entre los asentamientos urbanos y rurales, ni entre los estratos socioeconómicos. Expertos en la materia han señalado que las medidas de confinamiento y aislamiento social propiciadas por la pandemia por COVID-19 están impactando en la brecha digital.
En tanto, los llamados de atención de López Obrador a redes sociales como Twitter han escalado esta semana, luego de que el presidente criticara al vocero de esa empresa, cuentas de sus simpatizantes fueran bloqueadas, en lo que denuncian como un acto de censura. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El coronavirus no pudo impedir a los amantes de la lectura el participar en la feria del libro más grande de Irán, así como en uno de los eventos de carácter más cultural, histórico y trascendental de Oriente Medio y Asia. Sin embargo, este año los bibliófilos hojaron y eligieron sus libros a distancia. Se trata de la primera feria virtual del libro de Teherán.
Esta feria fue una nueva experiencia para todas nuestras editoriales. La acogida por parte del público fue mucho más alta de lo esperado. Asimismo, no tuvimos las limitaciones de espacio como ocurría en el caso de las ferias anteriores. Incluso las pequeñas editoriales pudieron tener su propio stand virtual y comunicarse con sus lectores.
Más de 1.700 editoriales nacionales y 180 editoriales extranjeras de la sección internacional del evento presentaron 120.000 títulos. Las editoriales iraníes ofrecieron sus libros con un 20% de descuento, mientras que los libros extranjeros se venden con un 50% de rebaja.
La feria virtual nos benefició en varios aspectos económicos, pues nos ahorramos el tiempo y los gastos para la decoración de los stands, el transporte de equipamientos y libros en la feria física. Por otro lado, los lectores, solo pulsando unos clics desde sus ordenadores, pueden comprar los libros que desean y recibirlos en sus casas, aprovechando los descuentos y el envío gratuito.
El año pasado, la 33ª edición del evento cultural más importante de Irán estaba programada para celebrarse en abril y Turquía estaba en agenda como el invitado de honor de la feria. Sin embargo, el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica canceló la efeméride debido a un aumento masivo de la cifra de contagios y decesos por el coronavirus en el país.
El año pasado, debido al coronavirus, un número considerable de editoriales redujo o dejó sus actividades, de modo que hemos perdido casi el 50% de la economía de publicación. Muchas editoriales ven en la Feria del Libro un apoyo para su liquidez. Ahora esta feria virtual se considera una buena oportunidad para recompensar las pérdidas.
Tanto las editoriales como los lectores consideran que este evento máximo cultural es una buena experiencia que podrá ser celebrada en el futuro, a la par de la próxima Feria Física del Libro cuando termine la pandemia del coronavirus. La industria editorial tuvo una gran pérdida debido a la pandemia. No obstante, ahora la celebración de la exposición virtual del libro se considera una buena oportunidad para fortalecer esta industria, así como aumentar la lectura durante las cuarentenas debido al coronavirus. Samane Kachu, Hispan TV.
El rápido avance que traían las relaciones recién establecidas entre Panamá y China para finales de 2018 tuvo un brusco congelamiento 7 meses más tarde tras la asunción del presidente Laurentino Cortizo, quien no dudó en reconocer desde un inicio su identificación con intereses norteamericanos.
Distintos proyectos como la construcción de un puente sobre la vía interoceánica o la iniciativa de conectar la capital del país con las provincias del oriente panameño mediante un tren fueron dejados de lado por la actual administración meses antes de que la crisis sanitaria fuera una prioridad.
Quedamos como una colonia, quedamos como un país que no tiene la capacidad de entablar relaciones diplomáticas, económicas con otros países del mundo de una manera libre y soberana, como debería poder hacerlo cualquier país. Cualquier país que quiera tener relaciones plenas tanto con Estados Unidos como con China.
Mientras los medios de comunicación colaboran con establecer la idea de un cambio político en Estados Unidos, en el país centroamericano no se esperan mayores diferencias. La política injerencista ya impuso acuerdos desde Washington que entregarían un conjunto de concesiones a empresas estadounidenses, pasando por encima la Constitución Nacional y resoluciones como la 2625 de Naciones Unidas, concerniente a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados.
Hay que ver cuándo nos va bien. cuando nos alineamos con el norte, bueno, andamos detrás del norte. Claro. Pero cuando jugamos, como lo hicimos, a buscar apoyo y a relaciones con todos los países del mundo, y tener esa política que en ese momento fue básicamente cercana al movimiento de los no alineados, recuperamos el canal de Panamá.
El reclamo de una política exterior independiente se ha vuelto a plantear en medio de la pandemia, en que Panamá ha rechazado ayuda médica de países como China y posibilidades como la vacuna rusa Sputnik V ni siquiera son contempladas a pesar de su bajo costo.
El movimiento popular apuesta por autodeterminación, apuesta por plena soberanía y por la abolición del falso llamado de neutralidad, que implica que los Estados Unidos puedan invadir nuestro país cuando ellos crean a su mejor antojo que ellos tienen que regresar aquí según el criterio de ellos si el canal está en peligro. Eso tiene que declararse nulo porque el país no puede estar tutelado por otra nación.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV. Chera.
En los jardines del Palacio Legislativo en Caracas, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional habló con periodistas a 2 años de la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como supuesto presidente encargado de Venezuela.
Ahora, ya tirios y troyanos saben y reconocen que el llamado proceso Guaidó no fue otra cosa que un montaje de la administración de Donald Trump para promover la violencia en Venezuela, para promover el robo de los activos que posee Venezuela en el exterior.
Rodríguez detalló varias operaciones de venta de activos venezolanos y con donaciones de deudas en el exterior realizadas por personeros de Guaidó, aprovechando el reconocimiento que varios países le otorgaron como supuesto mandatario legítimo.
Es una operación gigantesca de corrupción que ha hecho multimillonario a Juan Guaidó, a su hermano, a Leopoldo López, a su padre, a la familia de Leopoldo López, a Julio Borges, a Carlos Becchio y a otra caterva de ladrones que se han aprovechado del apropiamiento indebido de los recursos de Venezuela para hacérselos de unas riquezas personales brutales.
La Asamblea Nacional de Venezuela le pedirá a los parlamentos de Argentina y Paraguay que investiguen maniobras de corrupción cometidas en Asunción y acordadas en Buenos Aires.
No puede quedarse el Parlamento de Paraguay de brazos cruzados con este tema, porque ahí está directamente involucrado el presidente de Paraguay, su jefe de despacho, un familiar directo del jefe del presidente de Paraguay. El Parlamento argentino tiene que investigar cómo es que se utiliza el territorio de la República Argentina para planificar y perpetrar hechos de corrupción contra la República Bolivariana de Venezuela. El Parlamento español, por más que le den una especie de título de virrey o viceconde o medio marqués a Leopoldo López, tiene que preguntarse cuánta de esa plata se ha apropiado a Leopoldo López.
El presidente del Parlamento venezolano indicó además en esta rueda de prensa que el gobierno de Venezuela seguirá apostando al diálogo con todos los sectores políticos, pero indicó que este diálogo tiene que realizarse con memoria, sin olvidar delitos cometidos en los últimos años. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
El pasado mes de noviembre, un hermano y una hermana, así como varios exfuncionarios del gobierno que encabezó el expresidente dominicano Danilo Medina, fueron acusados por el Ministerio Público de enriquecimiento ilícito. El movimiento Marcha Verde, que desde principios del año 2017 encabezó la lucha contra la corrupción en República Dominicana, respaldó la acción de la Fiscalía. Sin embargo, el colectivo pide más y ahora reclama que sean sometidos a la justicia tanto Danilo Medina como el también expresidente Leonel Fernández.
El administrador que le pusimos en nuestro país para que velara por los recursos públicos no sepa que su hermano, que creció con él, su hermana, que fue presidenta de la Cámara de Diputados, también esté vinculada a actos de corrupción.
Tienen que ser sometidos a la justicia todos aquellos que en el proceso de investigación que realice el Ministerio Público se evidencie que hubo alguna acción de corrupción.
Otras de las figuras que Marcha Verde exige sean investigadas son el actual senador Félix Bautista y el publicista brasileño João Santana, quien se desempeñó como asesor de las campañas que llevaron a Danilo Medina a la presidencia en 2012 y 2016.
Vamos a estar en las calles exigiendo que sean traídos todos, no solamente João Santana, no solamente el ex senador o el senador Félix Bautista, sino todos los que estén fuera del país, que tengan que ver con delitos de corrupción.
El movimiento respalda la disposición del presidente Luis Abinader de declarar de interés nacional la recuperación de los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio del Estado, para lo cual el Poder Ejecutivo contrató un grupo de prestigiosos abogados del país.
Es una de las de los reclamos que ha hecho Marcha Verde durante todas las actividades, las marchas, las movilizaciones.
Por los supuestos actos de corrupción que se habrían cometido en la gestión que encabezó Danilo Medina de 2012 a 2020, guardan prisión preventiva 6 exfuncionarios, además de su hermano Alexis Medina, quien era contratista del gobierno. Carmen Magalis Medina, hermana del exmandatario, cumple prisión domiciliaria, acusada también de desfalcar fondos públicos. Stephanie Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Con la crisis política superada y el término del periodo de inscripción, la campaña electoral de Perú empezó de manera oficial. Esta vez serán 22 postulantes los que se disputarán la presidencia. El trabajo considerado como el más peligroso de Perú, pues todos los que lo han ejercido en los últimos 30 años están siendo procesados por la justicia o han terminado en la cárcel. El número de candidatos no necesariamente significa una mejor oferta política, teniendo en cuenta que el año 2020 fue un año prácticamente perdido para las organizaciones políticas que formaron coaliciones y eligieron candidatos a último minuto.
Pero la oferta de los actores políticos, de todos que concurren a esta elección, daría la impresión que es mucho menor a las expectativas, a la demanda y a la oportunidad. Esta brecha entre la demanda política y la oferta electoral es determinante, y probablemente esto nos lleve a una circunstancia en la que, por primera vez en muchos años, el resultado electoral no será suficiente, probablemente, para enrumbar el país.
De este modo, la campaña tiene como puntero en las encuestas al ex arquero de fútbol George Forsyth, candidato sin afiliación política que consiguió en el partido Victoria Nacional un vientre de alquiler días antes de la fecha límite para la inscripción. En segundo lugar, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. En tercer y cuarto lugar empatan la líder de izquierda Verónica Mendoza y Julio Guzmán, ambos presidentes de partidos jóvenes fundados en los últimos 2 años. Y en quinto lugar, el exministro del Interior Daniel Urresti, también afiliado a su partido desde el año pasado para las elecciones congresales.
Las elecciones como mecanismo para modificar la correlación política, las reglas de juego, renovar el poder, podrían ser no ser suficientes, de modo que el siguiente gobierno también será de transición y muchas de las cosas que hoy decimos y sentimos como sentido común que deben pasar, no pasarán.
Otro hecho inusual de la contienda electoral peruana es el ambiente en el que se realiza. La pandemia ha modificado la forma de hacer campaña política. Algunos candidatos, como Keiko Fujimori, han decidido tomar medidas radicales.
No podemos poner en riesgo la vida de la gente por ganar votos. Es por este motivo que anuncio a nuestra militancia en todo el país que he decidido suspender todas las concentraciones públicas que ya teníamos programadas. Vamos a rediseñar totalmente mi campaña.
Los candidatos que quedan en carrera se alistan para el 11 de abril, fecha inamovible para las elecciones presidenciales, según el presidente Francisco Sagasti, pese a las advertencias de distintas instituciones y especialistas para postergarlas debido al aumento de contagios. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El gobierno de Guatemala deberá enfrentar un proceso penal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de José María García Portillo en 1986, quien en ese momento fungía como alcalde de uno de los departamentos de Guatemala. Hasta ahora se podría alcanzar la justicia que en ese momento se ignoró.
En aquel momento la familia buscó la justicia, buscó, tocó puertas del MP de distintas dependencias. Nadie los tomó en cuenta. Luego buscaron también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1997, hace 24 años, la comisión recomendó que avanzara la justicia. El Estado de Guatemala ignoró esa recomendación.
Guatemala como Estado no prioriza la búsqueda de la justicia para sus habitantes. El 97% de las denuncias penales queda en la impunidad y casi en un 100% cuando se trata de casos relacionados a delitos de lesa humanidad o desaparición forzada, a pesar que se supone que se vive en un Estado de Derecho.
Es mentira, no se dan todas las condiciones que exige un Estado de Derecho, que va más allá de la vigencia de la ley. Pero a la par de eso también tenemos una historia de impunidad en donde los casos han quedado totalmente sin resolverse y sin castigar a los culpables. Pero aclaro, esto no es solo en materia penal, también se da en materia civil, también se da en lo laboral. Es decir, es un país de impunidad.
Guatemala vivió una guerra interna que duró 36 años, periodo en el que fueron asesinadas y desaparecidas unas 250 mil personas. Recién fueron encontrados los restos de decenas de víctimas en un destacamento militar. Los familiares de desaparecidos y víctimas directas del conflicto condenan a los gobiernos de la dictadura. Guatemala firmó los acuerdos de paz en 1996. En ese marco se consideró una amnistía para ambas partes del conflicto. Sin embargo, quedó establecido que las desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad y genocidio seguirían siendo perseguidos por la justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría condenar por este caso al Estado de Guatemala, sumándose a la enorme lista de condenas ya existentes. Guatemala, además, ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en cuanto a denuncias emitidas por la CIDH. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El plan estadounidense de rescate consiste en 1.9 billones de dólares. Es donde Joe Biden se juega el todo por el todo, pero esa es la narrativa oficial de los medios corporativos en una interminable alabanza al triunfo del supuesto sistema democrático estadounidense. Nadie se acuerda de más de 200 años de coloniaje y explotación. La realidad es que normalmente el país se gasta muchísimo más en gastos militares, así como en colaboración con regímenes de terror como el eje de la Casa de Al Saud y Tel Aviv.
Donald Trump te va a salvar de ir al infierno, pero por lo menos Donald Trump dijo: Jesús es más famoso que yo.
Esta madre de familia viene a festejar los anuncios casi explosivos de las políticas sociales en favor del electorado que otorgó su voto a la fórmula Biden-Harris. Esto se traduce en dólares de alivio económico y acceso a salud básica en la medida de las posibilidades de un sistema destruido por el capitalismo y principalmente por la pandemia del COVID-19. Pero aún falta más. En el surrealismo de las calles de Washington, los trumpistas poco a poco desaparecen de la escena, pero su líder sigue escupiendo veneno mientras juega al golf en su club privado y sus hordas de terroristas esperando la insurrección.
Es una situación completamente diferente ahora. Yo me pregunto, ¿quién es Antifa? Creo que Antifa somos todos, pues todos somos antifascistas. No es un líder, es un ideal.
Después de las celebraciones, también es necesario recapacitar sobre el rol de los responsables en la tragedia que aún azota al país. Olvidar sería una afrenta a las víctimas y las familias. Los criminales aún siguen libres. Muchos de ellos permanecerán en el aparato burocrático estatal, mientras que otros serán reciclados en el sistema corporativo.
Queremos mandar nuestro mensaje para una reforma migratoria. Es lo que queremos, y que paren las deportaciones para que ya no haya más la separación de familias. Anteriores administraciones han sido muy duros con nuestras familias, ha habido mucho sufrimiento.
Es así que criminales como Stephen Miller y Kristin Nielsen aún están impunes. Ambos fascistas son los arquitectos de los campos de concentración de niños, así como numerosas muertes de inmigrantes en custodia. Además, otros como el exsecretario de Estado Mike Pompeo son culpables no solo de ejecuciones sumarias, sino de incompetencia y mediocridad, a tal punto que sus acciones costaron numerosas vidas, incluyendo las de militares estadounidenses comprometidos a muerte durante operaciones solamente por la pura ineptitud de los estrategas. En todo caso, lo que Joe Biden y su administración representa está por verse. Los próximos meses serán cruciales, y es que a veces al gobierno estadounidense, demócrata o republicano, se le olvida que no todas sus víctimas equivalen a barras y estrellas. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Washington.
México insiste en la pertinencia de la decisión de la Fiscalía General de la República de exonerar al exsecretario de Defensa y actual asesor del titular en funciones de esa secretaría, el general Salvador Cienfuegos, frente a las acusaciones de supuesta asociación ilícita, vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero, aportadas por una investigación de la DEA a la justicia estadounidense.
Yo no voy a ir a ningún organismo internacional, pero sí, con todo respeto, creo que ese organismo, esa agencia, debería de hacer una investigación en su interior y aclarar qué fue lo que pasó, quién fabricó este expediente, quién dio la orden de aplicarlo.
En tanto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respondió decepcionado a la publicación por parte del Gobierno de México de documentos confidenciales del caso, mismos que dieron pie para la exoneración del general Cienfuegos.
Si la DEA tiene información adicional, que la presente, y quien sea.
Según un portavoz del gobierno estadounidense, la publicación de dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre ambos países, mientras que en México entran en vigor nuevas disposiciones para supervisar a todas las agencias de seguridad extranjeras que operan en territorio nacional.
Toda esta relación la seguiremos construyendo en el marco del respeto a la soberanía de cada país. No intervenimos en los asuntos internos de Estados Unidos, porque no queremos que Estados Unidos intervenga en los asuntos internos de México.
Mientras que el gobierno federal especificó que no recurrirá a instancias internacionales, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que sí buscará esas vías. En tanto, se dejó en entredicho el trabajo de la Procuraduría gracias a las acusaciones de la DEA. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Con la segunda ola disparando las cifras de contagio de la COVID-19, la demanda por oxígeno medicinal se incrementa en Perú y el mercado ha vuelto a ser tomado por malos empresarios que triplican el valor. En medio de este panorama, una empresa en Lima salva vidas vendiendo el oxígeno a precio justo. Se trata de PGO, una iniciativa formada por 13 amigos que se dedicaban a diferentes rubros antes de perder su trabajo por la pandemia y que decidieron unir fuerzas para apoyar a las víctimas del virus.
Estamos volviendo a los días de especulación e incremento exacerbado de los precios que veíamos en junio o julio del año pasado. Actualmente nuevamente empiezas a encontrar el metro cúbico de oxígeno en 30, 40, 50 soles, donde prácticamente va a haber oxígeno solo para el que puede pagar. Aquí en PGO lo estamos vendiendo en 15 soles, mantenemos el precio y esperemos mantenerlo para ayudar a los que más lo necesitan.
Junio, julio y agosto fueron meses complicados para los familiares de los infectados. No había camas en los hospitales, el precio del balón llegó a costar más de $1,500 en algunos sitios y el metro cúbico de oxígeno 50 soles o 14 dólares. Los 15 soles equivalentes a 4 dólares que cuesta el metro cúbico en PGO ayuda a quienes se encuentran desesperados por salvar a sus seres queridos.
Desde su inauguración en octubre hasta la llegada de la segunda ola, la planta de la empresa PGO ha aumentado su producción en un 600%, siempre sin aumentar un centavo del precio.
Generalmente vienen 40, 50 personas que lamentablemente no podemos abastecerlos a todos, pero tratamos de poder darles la mano en lo posible, ¿no?
Augusto Armas, director del proyecto, explica que desde hace 3 semanas la planta opera las 24 horas, pues la demanda se ha multiplicado por el inicio de la segunda ola del coronavirus. En la capital de Perú, Lima, muchos distribuidores se han quedado sin oxígeno y más de uno busca la manera de seguir ganando dinero.
Y por eso es que también nos hemos puesto un poco más estrictos a la hora de recepcionar a las personas que vienen a abastecerse para evitar a los revendedores o personas inescrupulosas. Estamos pidiendo receta médica, copia del DNI del paciente, porque definitivamente eso tiene que llegar al que más lo necesita.
A A la fecha, casi el 100% de las camas UCI se encuentran ocupadas por pacientes con ventilación mecánica. Días difíciles se avecinan en el país, por lo que iniciativas como la de estos jóvenes ayudan a paliar la crisis. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas fue el escenario de este acto formal de comienzo del año judicial 2021, que comenzó con un discurso del presidente del máximo tribunal venezolano y cerró con definiciones del presidente Nicolás Maduro.
En las manos de ustedes, jueces, juezas de la República, está el futuro de la patria. La justicia que ustedes imparten es el sostén de la igualdad y la libertad que construimos junto a este pueblo en este tiempo histórico hermoso.
Maduro denunció que durante 2019 y 2020 se ha pretendido crear un Estado paralelo y se pretende mantener esa línea inexistente, írrita y nula en Venezuela. Dijo que los jueces tienen un rol central para fortalecer el verdadero Estado.
Por una justicia expedita, efectiva y justa. Injusta. Por una justicia para el humilde, para el pobre, para el trabajador. Por una justicia a favor de los intereses de la nación.
El jefe de Estado venezolano dijo que frente a los embates externos e internos ha habido un Estado nacional en resistencia activa.
El Estado venezolano ha tenido una gran victoria contra la conspiración trumpista colombiana para destruir sus instituciones. Y no solo se ha quedado a la defensiva, en la resistencia y en la lucha, sino que el Estado venezolano ha sabido seguir andando.
El presidente Nicolás Maduro le pidió a la nueva administración de los Estados Unidos de Joe Biden que supere la demonización sobre Venezuela. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el 13 de enero a favor de someter al presidente Donald Trump a juicio político. El procedimiento salió adelante con 232 votos a favor frente a 197 republicanos en contra. Todos los 222 demócratas y 10 republicanos votaron a favor. Así, Trump se ha convertido en el primer mandatario sometido dos veces a un impeachment. En diciembre de 2019, la Cámara de Representantes aprobó llevar a Trump a juicio, pero la moción fue rechazada en el Senado. El rápido ritmo de la votación en el segundo impeachment a Trump y el apoyo de algunos republicanos ponen de manifiesto la indignación de los legisladores estadounidenses por el papel del magnate en incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio el pasado 6 de enero. Según el experto político iraní Emad Abshenas, algunos republicanos coinciden en los demócratas en que Trump debe ser impugnado y destituido. Desde luego, si no lo sacan del poder, seguramente se discutirá su enjuiciamiento una vez abandone la Casa Blanca. La resolución aprobada el 13 de enero por la Cámara de Representantes acusa a Trump de incitación a la insurrección tras el violento asalto al Capitolio. La destitución de Trump requiere que una mayoría de 2/3 del Senado voten por dicho documento. Los demócratas en la Cámara de Representantes presentaron el 11 de enero la moción de juicio político a Trump por incitación a la insurrección tras el asalto de sus seguidores ultras al Capitolio. Como alternativa al impeachment, los demócratas habían instado al vicepresidente Mike Pence a destituir a Trump por incapacidad, valiéndose de sus poderes legales e invocando la 25 enmienda de la Constitución, pero Pence se negó. A diferencia del primer juicio político contra Trump, que fue aprobado por la Cámara de Representantes en diciembre de 2019, lo que buscan esta vez los demócratas no es desbancarlo del poder, sino inhabilitarlo para cualquier otro cargo público, lo que liquidaría cualquier posibilidad de presentarse en 2024. El magnate republicano dijo que el proceso causaría mucha ira entre sus seguidores. Sin embargo, una vez aprobado el impeachment, pidió a sus seguidores que planean realizar una marcha el día de la toma de posesión de Joe Biden que no infrinjan la ley. Biden calificó la aprobación del juicio político como un paso legal para hacerle a rendir cuentas a Trump.
Según una encuesta de Axios Ipsos, que se publicó una semana después del asalto a la sede del Congreso, 4 de cada 5 estadounidenses creen que Estados Unidos se está desmoronando. El sondeo también reveló que el 56% de los estadounidenses querían la destitución inmediata del presidente Trump de su cargo. En su discurso a la nación el 14 de enero, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, propuso un plan de 1,5 billones de dólares para enfrentar la pandemia de coronavirus y la implementación del plan de vacunación. Al explicar sus planes para salir de la crisis económica y lidiar con la COVID-19, Biden dijo que millones de personas en el país han perdido sus trabajos y necesitan ayuda inmediata por la adversidad epidemiológica. Estamos en una crisis económica, sanitaria y médica, y millones de personas están sufriendo por estas crisis, por lo que debemos tomar medidas adecuadas al respecto, dijo Biden. Según este plan, los cheques de pago de estímulo por persona se emitirían por $1,400, además del pago de $600 aprobado bajo la última legislación de estímulo del Congreso. El seguro de desempleo complementario también aumentaría a $400 por semana desde los actuales $300 por semana. Como parte del paquete que incluye $415 millones para reforzar la respuesta al virus, aproximadamente $170 millones se destinarían a la reapertura de escuelas en todo el país en los primeros 10 días de la nueva administración. Biden también reiteró su compromiso a administrar 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días de gobierno. Con más de 23,8 millones de infectados y más de 398 mil decesos, Estados Unidos encabeza la lista de los países afectados por la COVID-19. En la actualidad hay un promedio de alrededor de 4.000 muertes al día en la nación norteamericana. La intensificación de la propagación del coronavirus y la seria perturbación de la actividad de los restaurantes y muchas entidades económicas en Estados Unidos han provocado que el mercado laboral en el país experimente peores condiciones, de manera que el número de estadounidenses que solicitó por primera vez beneficios de desempleo subió la semana pasada, aumentando en 181.000 respecto a la semana anterior. Por primera vez en los últimos 8 meses, disminuyó la absorción de la mano de obra en el sector privado en diciembre de 2020. El Departamento de Trabajo anunció que el número de solicitudes por desempleo fue mayor al esperado.
El debilitamiento del mercado laboral en Estados Unidos podría llevar a la administración Biden a implementar paquetes de ayuda económica más grandes. El 20 de enero, Biden reemplazará a Trump como presidente y se espera que presente dentro de 24 horas un paquete de rescate de 1,9 billones de dólares al Congreso. A finales de diciembre, el actual gobierno implementó un paquete de rescate de 900 mil millones de dólares aprobado por el Congreso. El economista Chris Rapke opina que está claro que la economía estadounidense requiere más ayudas del gobierno, ya que en las condiciones actuales el aumento del número de los desempleados nos demuestra que el proceso de mejora del mercado laboral en el país está parado e incluso está sufriendo una grave tendencia a la baja. El gobierno de Estados Unidos tuvo un déficit presupuestario en diciembre de 144 mil millones de dólares, un récord para el mes, y se espera que este proceso se mantenga hasta que termine la pandemia. El creciente déficit presupuestario continúa mientras el gobierno federal ha gastado sumas sin precedentes para mantener estable la situación económica afectada por la crisis sanitaria.
Según el sitio web MarketWatch, es probable que el déficit presupuestario aumente en los próximos meses después de que se aprueben mayores estímulos económicos federales. El Departamento del Tesoro norteamericano declaró el 13 de enero que el déficit de diciembre tiene una brecha de 13 millones de dólares en comparación con diciembre de 2019, antes de que comenzara la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos. El déficit acumulado de Estados Unidos en los 3 primeros meses del año fiscal 2021, que comenzó el 1 de octubre, alcanza los 573 millones de dólares frente a los 357 millones de dólares del periodo pandémico del año anterior. Los ingresos del mes aumentaron un 3% en comparación con el año anterior hasta los 346 millones de dólares, mientras que los gastos aumentaron un 40% hasta los 490 millones de dólares. Sin embargo, Los ingresos de Estados Unidos podrían disminuir debido a la recesión a medida que sube el número de los infectados por la COVID-19 y aumentan las restricciones comerciales. El déficit federal anual de Estados Unidos alcanzó los 3 billones de dólares en el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, la cantidad más grande desde 1945. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha declarado que se proyecta que el déficit presupuestario se reduzca a la mitad en el nuevo año fiscal, pero esto no dependerá de las medidas que adopte la administración Biden. Al mismo tiempo, la crisis económica de Estados Unidos ha dañado severamente al dólar. De acuerdo con Stefan Roach, economista de la Universidad de Yale, el próximo año será muy difícil para el dólar estadounidense.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio. Y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez nos dirigimos a Shiraz, al sur de Irán, para conocer uno de los museos más importantes de esta ciudad, a saber, el Museo Pars. Acompáñennos. Shiraz, la capital de la provincia sureña de Fars, fue escenario de grandes imperios, incluidos los del periodo preislámico, como Aqueménida, Sasánida y las dinastías Taimalitas, Buyida, Sakurids y Sandíe, relacionadas con el periodo post-islámico. La ciudad de Shiraz tiene 11 museos, entre ellos el Museo Aqueménida, el Museo Sasánida, el Museo Qayar, el Museo de Historia Natural y Tecnología y el Museo Pars, cada uno de los cuales narra una parte importante de la historia de Irán y de la región persa. Uno de los museos más bellos de Shiraz es el Museo Pars y lo visitaremos para conocer una parte de la historia de este edificio hasta el cambio de su función. Como dijimos, la región Fars ha sido testigo de varios imperios y dinastías. Uno de los periodos más brillantes de la historia de Irán es el periodo de la dinastía San o Sandíe, que gobernó gran parte de Irán desde Shiraz durante aproximadamente medio siglo entre los años 1751 y 1794. A pesar del corto periodo de gobernación, quedan muchos monumentos singulares de esta dinastía. Uno de estos es una mansión ubicada en el jardín Boghenazar de Shiraz, también conocido como Jardín del Príncipe, Emaratet Kola Farangi, Mausoleo de Bakil y también Jardín del Gobierno. Se trata de un edificio octogonal que, según las inscripciones, consta de dos pisos. Tiene el techo inclinado, o sea, un tejado de dos aguas, y es de casi 15 metros de altura. Fue construido bajo la supervisión directa de Karim Khan San, fundador de la dinastía San en Shiraz. Este edificio está ubicado sobre una plataforma de una altura de 1,30 metros desde el piso del jardín y sirvió para la celebración de fiestas y ceremonias oficiales y de recepción de invitados extranjeros. También cuenta con un salón central real y otros cuatro salones ubicados a su alrededor. La fachada del edificio está decorada con azulejos con diseños de flores, plantas y pájaros, así como aguilones decorados con azulejos, unas pinturas que se han colocado simétricamente en los cuatro lados del edificio, narrando así una escena de caza y también la historia de Salomón, cuando ocupó el trono.
La mansión del mausoleo de Vakil de Kolafarangi de Shiraz fue convertida en museo en 1315 de la era lunar, es decir, 1936 de era cristiana, gracias a la Asociación Nacional de Antigüedades de Irán y algunos activistas en este campo, y hoy se conoce como Museo Pars. Considerado el museo más antiguo de la provincia de Fars, en el Museo Pars podemos observar las obras relacionadas con tres periodos, a saber, prehistóricos, acaménida, sasánida e islámico. En este museo también se exhiben obras de pintores famosos del periodo Zandíe como Ghassader, Mirza Baba Naqashbashi, de otros pintores contemporáneos, entre ellos Sadruddin Shayeste y Mir Mansur, que eran estudiantes de Kamal al-Mulk. El Museo Pars se encuentra cerca de otras atracciones importantes de la ciudad de Shiraz, por lo que es lugar seguro de las visitas de los turistas. Entonces, comenzamos nuestra visita en el espacio exterior del museo. Cuando se ingresa al jardín, un corredor de árboles lo lleva al Museo Pars. Muchos de los árboles están clasificados como árboles antiguos por la Organización de Conservación de Antigüedades. Hay tres monumentos históricos dentro del sitio que llaman la atención. La primera obra es la piedra dado del Palacio de Sol con la imagen de dos leones en relieve. Este trabajo se remonta al periodo Qajar. La segunda es una inscripción de la historia de Ramgard que se remonta al 590 de Hijra Lunar, es decir, 1194 después de Cristo. Y la tercera obra que se encuentra al final del jardín es un conjunto de dados del Palacio del Sol decorados con diseños de Shahnameh, gran obra épica persa, y este trabajo también se remonta al periodo Qajar. En general, el Jardín Nazar es una zona agradable y atractiva donde se pueden ver valiosos monumentos históricos. En el corazón de esa hermosa zona hay una mansión de pérgola que le ha dado un efecto especial a ese jardín. Cabe decir que pérgola o Kolafarangi para la residencia temporal y estacional de los reyes. El espacio interior del edificio incluye un salón central con cúpula. El piso de esta mansión está pavimentado y uno de los componentes más importantes del edificio es un hoz, que es pequeño poza en el centro propia de la arquitectura iraní, de mármol octagonal integrada que está en el centro de la mansión, lo que es muy importante en términos de arte e industria.
La arquitectura interior de la mansión es muy hermosa e impresionante y tiene 4 salas de Shanxin, reyes o muy lujoso, con diseños. Shanxin es una habitación relativamente alta que suele tener el doble de altura que las otras habitaciones de la casa. La habitación del lado noreste tiene una forma arqueada con diferentes diseños. Esta habitación es más importante y hermosa que las otras. Los dados de esta sala están hechos de mármol con delicadas pinturas de óleo. La tumba de Karin Hansan es una de las partes más importantes del Museo Pars. Después de la muerte de Karin Hansan en 1193 de la gira lunar correspondiente al año 1779 cristiano, según su testamento, su cuerpo fue enterrado en la sala de Shanxin del Este. Sin embargo, Aga Mohammad Khan, uno de los reyes Qajar, después de 13 años, en 1206 de la gira lunar correspondiente a 1792, por su enemistad con la dinastía Song, sacó los huesos de Karin Khan de su lugar de enterramiento y los transfirió a un lugar debajo de las escaleras del Palacio Golestán de Teherán para que cada mañana sea pisoteado el sitio donde estaba sepultado. En la siguiente dinastía, durante la primera era Pahlavi, los huesos de Karin Khan fueron trasladados a su primer lugar, es decir, la mansión de Kolam Farangi. Amigos, estamos a su servicio haciendo una visita imaginaria al Museo Par de Shiraz. Las valiosas obras que llaman la atención nada más ingresar al museo son Kalamdam, una cajita o estuche persa para guardar lápices o bolígrafos. Esto es de pintura laca. También tenemos marcos de espejos de pintura laca con inscripciones y un marco de espejo con pintura laca con la foto de Bayazid Bastami y sus alumnos, estos que son elementos muy ejemplares. La pintura con laca es un tipo de pintura de acuarela sobre objetos de cartón como kalamdam, cubiertas de libro, marcos de espejos, cajas de maquillaje y bandejas, cuya superficie está cubierta con material de pulido o laca. Este método ha sido común con algunas diferencias en las artes tradicionales de China, India, Irán y otros lugares. En el Museo Pars y sus tesoros hay ejemplares del Corán que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Entre ellos resalta un libro sagrado conocido como el Corán 17, que pertenece al siglo IX de la Hegira Lunar y fue escrito por el sultán Ibrahim bin Shahrukh Teimuri. Este Corán pesa 40 kilogramos y en los bordes de sus hojas hay sellos y reliquias de grandes personajes de diferentes épocas. En el Museo Pars también podemos ver otros artefactos, una armadura tejida con cadenas de acero que pertenece al periodo Sandiye. Además de esta armadura, hay otros como una espada relacionada con el periodo Safavida, un escudo de metal con versos coránicos del periodo Sandiye y un sombrero de acero con adornos dorados del periodo Safavida.
Caminar en el Museo Pars es como caminar en la historia de la civilización iraní. Una aldaba que pertenece a la mezquita Jamaatir o Gran Mezquita Atir y vasijas y objetos de bronce relacionados con el primer milenio antes de Cristo descubiertas en Lorestán son otras obras de ese museo. En otra parte del museo se pueden ver obras como narguiles de plata decorados con la artesanía persa de repujado en metal o kalamzani grabados de la época Pahlavi, un plato de latón grabado y dorado y narguiles esmaltados, todos ellos exhibidos en una vitrina espejada y decorada con el arte khatamkari, que es una antigua técnica persa de incrustación. Otras obras muy antiguas del museo incluyen un frasco de tubo de pico rojo que fue encontrado en Rudbar y se remonta al segundo milenio antes de Cristo. Además, hay libros muy valiosos en este museo. Entre ellos, podemos mencionar 13 hojas de la sección Masnavi de Rumi en escritura Molla Sadra. Remonta al periodo Safavida, siglo XVI y XVII después de Cristo. Además, un capítulo del Corán con la escritura Sols de Yahya Jamal al-Sufi, uno de los famosos calígrafos del siglo XIV, también se guardan en este museo. El Museo Pars es anfitrión de muchas obras valiosas, obras que cubren una amplia gama de historia y es muy fascinante para cualquier amante de la historia y el arte. Las obras de este museo tienen cuentas tan grandes como la historia que, al observarles, parece que estamos pasando las páginas de diferentes periodos históricos. Estimados amigos, hemos llegado al final de ese episodio. Esperamos que le haya gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.